La importancia del censo es precisamente la información que produce, porque uno sale a buscar información cuando tiene ciertas necesidades, ¿no? Y estas necesidades en particular están vinculadas a poder tomar decisiones, a poder generar nuevo conocimiento a través de contar con esta información actualizada. Este censo en particular toma mayor importancia porque hace 12 años que no tenemos un censo en la República Argentina, y no por desidia, sino porque en el 2020, que debía hacerse, bueno, tuvimos esta situación de pandemia que lo estiró hasta el 2022. Pero es fundamental para la toma de decisiones a nivel gubernamental, es un insumo fundamental para las áreas que hacen investigación, por ejemplo en las universidades, y que generan nuevo conocimiento que también es base para el resto de la producción de información. Desde dónde ubicar una escuela, la potencial demanda de viviendas que puede tener un instituto de la vivienda, el acceso a los servicios, no solo saber cuántos somos y cómo estamos distribuidos, los grupos de edad, de la salud se puede mejorar a través de la información del censo digital, ¿no? Y bueno, es el operativo más grande que se realiza en un país en tiempos de paz, moviliza un montón de personas, y el rol del censista es fundamental, porque yo digo que hay dos patas importantes en esta mesa del censo para la calidad de la información que radica. Que el censista cumpla con responsabilidad si asumió el trabajo, que lo realice efectivamente el día 18 en este caso, que recorra todas las viviendas que tiene para censar. Está previsto que si se encuentra con más viviendas de las previstas en su territorio, tiene que dar aviso, porque hay censistas suplentes que pueden llegar a asistirlo para que cumpla con la totalidad de las viviendas que se le asignaron. Y por otro lado, la otra pata es que las personas esperen al censista en la casa, hayan hecho el censo digital o no. La calidad del censo depende de que atiendan al censista y lo esperen y lo atiendan. Hay ciertos recaudos que la ciudadanía puede tomar cuidando al censista, porque está haciendo un trabajo que es un beneficio para todos. Si habitualmente tengo el perro suelto en la vereda, pasarlo al patio o a un lugar que no interfiera con la tarea de los censistas. Y la otra cuestión que es fundamental en este caso es que la información que se pide no es una información identificatoria, que eso también tiene que ver, y me vino esto a la cabeza cuando hay gente que por ahí no quiere responder. No se le va a pedir ninguna certificación de nada de lo que está respondiendo. No se pide el nombre y el apellido completo cuando uno trata... de este censo organiza hogares, es decir, dentro de cada vivienda, las personas que viven dentro de esa vivienda se organizan para ver cómo es las construcciones de los hogares en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona que está respondiendo al censo le van a preguntar, en esta vivienda, ¿quién es el jefe del hogar? El jefe del hogar es quien ellos decidan, no hay una pauta, y el objetivo no es determinar quién es el que trae más dinero a la casa, por ejemplo, claro, que puede ser un parámetro para decidir, puede ser cualquiera. Lo que se hace con el resto de los componentes es vincularlo a través del parentesco con ese jefe de hogar. Por ejemplo, si dicen que el jefe de hogar es la persona que está contestando y es María y ella se designa como jefe de hogar, no le van a preguntar su nombre y apellido ni le van a pedir el DNI. La otra cuestión, si María vive con Julia y Julia es la hija, lo importante es saber que María es la jefa, que Julia es la hija, que Pepe es el hijo y que Pocho es el esposo, por decirlo de alguna manera, y que viven con Jacinta, que es la suegra. Claro. La idea es ver cómo es la construcción de los hogares, no quiénes son puntualmente las personas. Tampoco se pide ingresos en este censo. Se pregunta si la persona trabaja y en qué rama de actividad principal trabaja, como para caracterizar las actividades económicas en la República Argentina. Pero no se pide ingresos. Porque escuché por ahí que andan circulando algunos videos que instan a no contestar al censo porque se supone que se piden estas cosas en ese video, que en realidad no se piden. Así lo es. Que se piden son características generales de tu casa, de tu vivienda, qué accesos a los servicios tenés, si tu casa es propia o alquilada, para poder determinar una potencial demanda de viviendas a futuro, de qué están construidas tus paredes, tu techo, tu piso, como para saber las condiciones de tu vivienda, poder fomentar, por ejemplo, con los PROMEVA que se hacen a nivel nacional, mejorar tus núcleos húmedos, es decir, los baños y las cocinas. Para ese tipo de cosas es que se pregunta, pero no se pide documentación de nada.
¿Cómo ha avanzado en este tiempo, Chubut, en cuanto al censo virtual?
Bien, estamos bastante bien, ¿podría ser mejor? Sí. Pero llegamos al piso del 20% de viviendas como mínimo censadas digitalmente que nos habíamos planteado, o sea que en realidad nos planteamos en general todas las provincias. Nosotros tenemos un 21% de las viviendas que ya completaron el censo digital, son unas 54.000 viviendas más o menos, y eso implica, en términos generales, unas 150.000 personas que están censadas al día de ayer, ¿no? Que es tenemos el último reporte de INDEC. Y lo pueden seguir haciendo hasta el miércoles 18 a las 8 de la mañana, que ahí se cierra la página para hacer el censo digital, porque en ese momento salen los censistas a territorio. El territorio de la ruralidad, obviamente, es muy amplio en Chubut. Tenemos distintas características. En la zona de la meseta tenemos poca población en relación al territorio, es decir, una densidad de población muy baja, pero que amerita un esfuerzo de recorrida importante. En la zona por ahí cercana a ustedes, la densidad es mayor, por lo tanto allí se salió a relevar en la ruralidad un poco antes. La zona de Cuyamen estaban censando a partir del 4 de mayo y siguen avanzando. Hasta ahora todo con normalidad y dentro de lo previsto, porque no hemos tenido reporte de la gente que está trabajando allá de alguna situación en particular. Así que creemos que vamos bien, que estamos dentro de lo previsto. La consigna para con los censistas es, uno va censando no todas las viviendas, por ejemplo, de un lado de Manzana, por ejemplo, no significa que sea así, ¿no? Yo timbré en una casa, me atendieron, hice el censo como correspondía y cuando voy a la casa siguiente me encuentro con que no me atienden. Continúo con la casa siguiente y yo, censista, consulto a esta vivienda que me atendieron si en la casa de al lado, que no encontré a nadie, efectivamente vive alguien o no. Porque si vive alguien, yo tengo que volver como censista a esa casa para ver si puedo encontrar a alguien. Porque puede ser que la gente me toque llegar a una casa a las 8 de la mañana y la gente esté durmiendo y no me escuche y por eso no me atienden. Entonces vuelvo más tarde para tratar de recuperar esa vivienda.
Tienen que insistir entonces.
Y es importante decirle a la gente que la ley 17.622, que es la que define la realización del censo cada 10 años, es la Ley Nacional de Estadística, en el artículo 11 establece la obligatoriedad de responder al censo y en el artículo 15 establece una serie de multas e infracciones para aquellas personas que no quieran contestar o que falseen la información que están brindando. Previamente hemos articulado con los juzgados de paz que trabajan en la encuesta pecuaria, con SENASA, con los agentes sanitarios, como para tener una idea de dónde están las familias. Hay un programa que se trabaja a nivel nacional, pero que se articula con las provincias, con Ciencia y Técnica, que es la de poner paneles solares en las viviendas rurales. Entonces tenemos esa información. Bien. Que nos sirve para poder mensurar qué cantidad de gente es la que más o menos vamos a encontrar en cada uno de los sectores de la provincia. Y con esa información salen los censistas. Claro. Es decir, estamos tratando de tomar todos los recaudos como para que nadie se nos quede sin censar. Lo importante es que sepan en la ruralidad que el censista está recorriendo y que va a llegar en algún momento hasta el 17 inclusive de mayo, va a llegar al territorio, que todavía quedan días para que puedan censarlo. El 18 de mayo es un feriado de por el censo y para el censo. Entonces, lo que se trata en esta, que esto es una decisión a nivel nacional, no nos excede a las provincias, es que se desactiven todas aquellas actividades que generen movimiento de la población. Porque el objetivo es que la gente esté en su casa esperando al censista, sin minimizar las posibilidades de que la gente salga de su casa. Por eso esas condiciones de no actividades deportivas, al aire libre, culturales, incluso los comercios, los restaurantes, las roticerías, yo entiendo que le genere un cierto enojo, una cierta complicación, pero bueno, tenemos que recordar que la información del censo es muy importante y que la calidad de esa información depende no solamente de que la estructura censal dentro de las que están los censistas haga su trabajo, sino que también la gente haga su trabajo, que es esperar al censista y contestarle al censista.
Bueno, y la última pregunta, consultarte, ¿cuándo se prevé que van a estar los resultados del censo?
Bueno, el INDEC prevé, porque ha desarrollado una aplicación que los censistas van a llevar en sus celulares, y que si no tienen conectividad, cuando vuelvan a las sedes de las estaciones de donde salen a trabajar, puedan utilizarla y completarla, poder tirar los primeros resultados provisorios lo antes posible, ni bien terminado el censo, ¿no? Después tiene previsto que los resultados básicos preliminares se puedan difundir 30 días después, 8 meses después los resultados básicos definitivos.